11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
15 provincias están en alerta amarilla o naranja por el paso de la borrasca Juan, que está dejando temperaturas muy bajas, lluvia y también nieve. Lo peor a esta hora está en Castilla y León y en Aragón, especialmente en todo el Pirineo. Allí nos vamos, COPE Jaca, Paola Vandrés.
En Jaca 4 grados marcan a esta hora los termómetros, las máximas hoy son de 5, así que no van a subir mucho más las temperaturas, cielos cubiertos y de momento sin precipitaciones, que eso sí, según las previsiones, podrían ser abundantes a partir del mediodía. La cota de nieve a esta hora se sitúa en los 1.300 metros, por lo que no se espera nieve en cotas bajas, sí en las estaciones de esquí. Es una muy buena noticia, ya que las lluvias de los últimos días, junto con las altas temperaturas, han reducido espesores y el dominio esquiable. No obstante, los complejos invernales presentan condiciones óptimas para la práctica del deporte blanco.
Y donde se están registrando fuertes nevadas con temperaturas bajo cero es en Bélgica. Allí la Asociación de Enfermeras de la Calle ayuda a las personas sin hogar. Paloma García Ovejero, corresponsal en Bruselas, las has acompañado en su labor, Paloma.
Recorren a diario las calles de Bruselas, donde a día de hoy viven 7.000 sin techo. A veces quedan con ellos, otras, como hoy, buscan pacientes nuevos. Y antes de curarles las heridas que se ven y las otras, empiezan por la higiene. Es una herramienta muy importante. Es también la relación con su cuerpo, sentirse otra vez tocado por el agua, oler bien. Eso es muy importante emocionalmente. To be in contact with your body. Los enfermeros de la calle buscan cortarles las uñas, abordar otros problemas, casi siempre psiquiátricos, y terminar enseñándoles a vivir de nuevo en una casa.
La compraventa de viviendas cayó más de un 15% en noviembre, sumando 10 meses a la baja. Marta Ruiz.
El encarecimiento del crédito sigue pesando en el mercado inmobiliario. En noviembre se cerraron 46.888 compraventas de viviendas. Es la cifra más baja en un mes de noviembre desde el 2020. El retroceso en las operaciones se notó tanto en la vivienda nueva como en la usada. Y solo en tres comunidades, Asturias, Cantabria y Castilla-La Mancha, subieron las ventas con respecto al año anterior. Eso sí, 2023 va a cerrar con más de 550.000 compraventas de vivienda. Según los portales inmobiliarios, va a ser el segundo mejor año desde el 2007, con un Euribor que está entre el 3 y el 4% y que ha encarecido las hipotecas variables de manera considerable.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Carlos Sainz vuelve a hacer historia en el Dakar. Bruno Casar.
Sí, hace poco más de una hora el piloto madrileño ha conquistado su cuarto Rally Dakar y con esta ovación, donde entre otros le esperaba a su familia, ha cruzado la línea de meta. Piloto eterno, Carlos Sainz, que ha vuelto a hacer historia sobre las dunas. Carlos Miquel.
Ha sido algo muy emocionante verle cruzar la meta de llegada. Y encima se ha subido también arriba del coche con su copiloto Lucas Cruz, que ha tenido una labor fundamental para lograr este triunfo. Nada más bajarse de su Audi, la primera persona que le ha dado un sentido abrazo ha sido su hijo Carlos Sainz Jr., que en los últimos días pensaba que no podía llegar a ese campamento, pero han podido finalmente apañar un viaje para estar junto a su madre Reyes y a su hermana Ana y al gran campeón, 61 años, está ahora mismo pensando si tiene o no otro proyecto para los 62. Se lo rifan entre Honda, entre Ford y Toyota. Ford y Toyota le quieren. Es el piloto infinito, es Carlos Sainz, que destaca así lo difícil que ha sido este cuarto título con cuatro marcas distintas.
Estoy muy contento porque es una victoria con este coche tan especial, con un equipo increíble. Audi ha hecho un coche diferente. Ha sido difícil, pero hemos ganado. Por ahora voy a disfrutar de la victoria. Ya tendré tiempo de pensar si vuelvo o no. Ahora mismo estoy muy contento.
Y por cierto, se puede completar el día de gloria del automovilismo español con la primera victoria de una mujer en la categoría Challenger de buggies ligeros, de una mujer desde Utah Clinic hace muchísimos años. Cristina Gutiérrez está ganando esa categoría. En unos minutos tendremos el resultado definitivo.
Gracias, Carlos. Al margen, en fútbol, a eso de la una del mediodía, sorteamos los cuartos de final de la Copa del Rey en el bombo. Recuerdo, Barça, Atlético de Madrid, Sevilla, Athletic Club, Mallorca, Celta, Real Sociedad y Girona. Y en tenis anotamos la eliminación esta madrugada de Paula Badosa. Solo queda Carlos Alcaraz como único representante español. Va a saltar a pista esta próxima madrugada, eso de las 4, ante el chino Zhang. Y ahora mismo en pista tenemos arrasando a Novak Djokovic, que está ganando 6-3, 6-3 y 3-2 en el tercer set al argentino Tomás Echeverri.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 7 grados a estas horas y llueve. Las temperaturas irán bajando. Se esperan 5 grados al mediodía. Hay aviso amarillo por lluvia y nieve en la sierra. Mañana ya no lloverá, pero hará mucho frío, con mínimas bajo cero en varios puntos de la región. En cuanto al tráfico, continúa el camión accidentado que corta la carretera 2 en su enlace con la M50 en San Fernando. Se desvía la circulación por la radial, la autovía de peaje. Por lo demás, retenciones todavía en la entrada por la 2 en Torrejón y en la M40 en Coslada, sentido A3. Mucha precaución porque llueve y nieva en la sierra y con intensidad también en Guadalajara. En el interior ha decaído la hora punta, solamente hay que tener en cuenta que hay una concentración a las 12, de 12 de la mañana a 2 de la tarde, en la calle Pradillo 42. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs, o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López-Slichting.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Ya están aquí las ofertas flash de MediaMark. Ofertas tan fugaces que se acabarán cuando acabe esta cuña. Bueno, tan rápido no, pero sí, que duran muy poco. Solo del 19 al 21 de enero podrás conseguir hasta un 30% de descuento. Atrápalas ya en tu tienda en MediaMark.es y en la app. ¡Mira otra!
Let's go.
Javi, ese jersey te queda como al maniquí. ¡Perfecto!
Cariño, ¿es que le estás hablando al maniquí?
Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca de Carrefour. Como con el yogur natural Carrefour Pack de 8 a solo 1,05€. Y más ofertas como la costilla de cerdo Carrefour a 4,99€ el kilo. Hasta el 21 de enero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
La avería del coche, la universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Hasta el domingo ahórrate el IVA en todo: electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, ordenadores, frigoríficos, PlayStation 5, electrónica deportiva, muebles de cocina.
Con envíos incluso en 2 horas.
Recuerda, solo hasta el domingo ahórrate el IVA en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Te apuntas?
Herrera en COPE.
Estar informado.
Todos los viernes tenemos un espacio de mesa camilla bueno, de las de toda la vida, de brasero. Yo la presido y a mi derecha se sienta mi querido amigo Jerónimo José Martín, porque hablamos de cine. Hola, Jero.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me gusta lo de la mesa camilla, sobre todo con la que está cayendo hoy. Sí,
Oye, lo llevamos diciendo toda la mañana, vamos a hablar de Simón, que es uno de los grandes estrenos de estos días.
Sin duda.
Pero vamos por partes, porque la primera que tienes me apetece, porque se ha contado la guerra, la Segunda Guerra Mundial, de muchas formas, y sobre todo desde el punto de vista de los que la sufrieron, ¿no? De los que la padecieron, que son, pues, por ejemplo, los judíos en los campos nazis. Pero claro, hoy me traes una, yo nunca había escuchado o había visto una película así. Vamos a poner el trailer, se llama Zona de Interés.
¡Qué maravilla!
En el este está nuestro futuro. Muchísimas gracias por vuestra hospitalidad nacionalsocialista.
¡Ay, Hitler!
¡Ay, Hitler!
Un comandante y su esposa se esfuerzan en construir una vida de ensueño para su familia en una casa con un jardín cerca del campo, y muestra el punto de vista diferente del holocausto, el de los militares, que esto yo no sé si lo habías visto tú en alguna peli, Jero.
Bueno, sí, a veces sí se... Quiero decir, del holocausto hemos visto un montón de películas y te das cuenta, han triunfado bastante las que presentan un punto de vista distinto. Por ejemplo, La vida es bella, que le da un enfoque casi divertido. Fue discutida. El hijo de Saúl, que es una película espeluznante sobre Auschwitz, vista en primer plano, casi todo el rato opresivo, desde un preso dentro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si tú muestras no el campo de concentración, sino la casa de al lado, la que está pegado, que es donde vive el comandante Rudolf Ross durante 5 años, de 1940 a 1945, director del campo de exterminio de Auschwitz, y está ahí con su familia, sus niños, bañándose en la piscina, y solo muestras del campo de concentración, de vez en cuando algún plano de unas chimeneas que echan humo, algún grito, algún tiro disperso.
En el niño del pijama de rayas ya sí vimos una casa de
esto
un comandante.
Esto es, por ejemplo, ahí ya lo ves. Mira, claro. Ese es un buen ejemplo, bien tirado. Entonces, ¿qué pasa con esta peli de Jonathan Glazer? Que es un tipo que ya hizo Sixty Beast, que es angustiosa, porque además le pone una banda sonora espeluznante, Mika Levy, y entonces estás viendo cosas muy cotidianas. Esto es la pega que le puedes poner, porque no pasa nada. Está pasando todo al otro lado del muro, que estás viendo ahí, imaginando terriblemente lo que pasa, porque lo has visto en otras muchas películas. Aquí no, aquí ves una cosa que es enormemente interesante, que es la banalidad del mal, que así es como lo llamó Hannah Arendt cuando fue al juicio de Eichmann en Jerusalén, el gran experto en logística que organizó todo el holocausto, y vio no un monstruo, sino vio un mindundi, a un burócrata que era capaz de hacer una masacre de millones de personas como si bebiera un vaso de agua, ¿no? Y esto es lo que muestra aquí. Ellos están pendientes del jardín, las rosas que bonitas están, espera que te cuento un cuento, y te está contando un cuento el mismo tío que se está limpiando de sangre las botas de los... Claro, esto es enormemente espeluznante, inquietante. Es un poco como le pasó al Hundimiento, si te acuerdas, aquella película
que
mostraba a Hitler no como un monstruo, sino como un tipo normal, que por una ideología, me da igual, sea de derecha o de izquierdas, o por su propia mezquindad, es capaz de cometer burradas increíbles. Es lo típico, no, era un tío muy normal y tal, y se ha cargado a 7 u 8 personas, ¿no?
Fíjate que esto muestra... ¿hasta dónde puede llegar el ser humano?
Esta es la idea, porque
y esto lo he contado alguna vez, María Alonso Puig me decía, no existe gente mala o buena, sino gente que por las circunstancias se hace mala o es buena. Y claro, tú dices, los millones de personas que seguían a Hitler, ¿eran todos malos o que no estoy culpando a ninguno? O ignorantes, claro, exacto. Ahí claro. Es donde, y esto lo vamos a ver aquí, ¿no? Entiendo.
Sí, pueblo ignorante, seguridad del tirano, ya lo decía Quevedo. Esto, por cierto, se va a ser una novela de Martin Amis, este británico que murió el año pasado, el 2013. Él en la novela es más sarcástico al mostrarlo. Aquí es muy frío, con lo cual te deja baldado. Sales baldado de la película, pero a la vez te toca porque dices, y yo mismo podría ser capaz a lo mejor de todo esto, e incluso yo mismo en mi vida diaria estoy cometiendo injusticias como bebiendo un vaso de agua, ¿no? Entonces, claro. Que es importante la peli, por eso ganó el Gran Premio al Jurado en Cannes, opta 3 Globos de Oro, mejor película dramática, mejor película en lengua no inglesa, o sea, competirá con Bayona, probablemente también en los Oscars, y mejor música, que como te he dicho, Mika Levy te mantiene todo el rato agobiado con una música terrible. Vamos.
Bueno, es un dramón, se estrena hoy en cines, hoy 19 de enero, y vamos con una que se estrena en plataformas, que me propones Última Entrega.
Estamos buscando una niña.
Había una menor en esta jaula.
¿Dónde está el paquete?
Ni de coña, no transporto personas.
No te separes de la niña. Es nuestro salvavidas.
Tiene pintón, ¿eh? Tiene pintón esa. La sinopsis sí. Tengo aquí que Sally es una camionera que se ve obligada a pasar de contrabando una carga ilícita para salvar a su hermano de unos pandilleros en la prisión, y con agentes del FBI les que van siguiéndole la pista. ¿Qué me puedes contar? ¿Qué te parece?
La carga es una niña que está dentro de una red de tráfico de niñas y de mujeres por prostitución. O sea, está un poco en la línea de Sound of Freedom, que fue bastante criticada, y esta también. A mí me ha sorprendido que ha tenido unas críticas muy duras. Es la primera película de Anna Guto, que es una noruega, que sorprende su primer largometraje, pues está muy bien hecho, y tiene un estilo muy similar al de Nomadland. De hecho, te sorprende Juliette Binoche haciendo durante 2 horas de camionera, pero ves perfectamente que está imitando a Frances McDormand en Nomadland. Y está en esa línea la película, a mí me ha gustado bastante, es una road movie muy yankee, quizá demasiado larga, vale, a lo mejor pasan pocas cosas.
¿Cuánto dura?
Pero a mí la niña dura 115, o sea, casi 2 horas, ¿no? Quizá bueno. La podía haber acortado, pero yo me ha parecido bastante buena, porque uno de los policías además que la siguen es Morgan Freeman. Con lo cual, claro, tienes a Juliette Binoche, tienes a Morgan Freeman haciendo la típica historia de buddy movie con el típico joven del FBI, pero que quieres que te diga, y luego un tema que es muy inquietante y que se ve que hay gente que se siente aludida con él, del trato de niñas, ¿no?, para la prostitución. Sí. Entonces, a mí me parece una película también interesante. Ciertamente no os estoy alegrando el fin de semana con esta película, con estas dos películas, pero que quieres que te diga, son los dos mejores estrenos de la semana, en mi opinión.
Pero
con el siguiente, que el siguiente, claro, es una sorpresa,
Es una sorpresa bastante grande. Pero es que me ha llamado la atención que digas tú ahora que una película que dura casi 2 horas es larga, porque vamos, ahora vas al cine y 3 horas no te la quita.
Sí, pero ya sabes, esta es de tempo lento, o sea, es de road movie con canciones de estas de que voy por la carretera, voy huyendo, pero no es trepidante la película.
Bueno, fíjate, yo, sabes que voy muy poco al cine, hace mucho tiempo que no voy, y me han pasado el enlace de esta película. Lo que pasa es que me han dicho que es tan buena y que merece tanto la pena verla en el cine que me voy a esperar para ir a las salas este fin de semana. Se llama, ahora sí, Simón.
El país entero se muere de hambre y a este gobierno no le importa. Yo sé que todos ustedes sienten lo mismo que yo. Y yo primero muerto antes de dejar de luchar por la libertad de Venezuela.
Nos vamos a Venezuela, a 2017, después de las, recordar, las protestas en Caracas. Simón huye del país y solicita asilo en Miami. ¿Qué vamos a ver en Simón?
Pues mira, una gran película que también es ópera prima. Es la primera película de Diego Vicentini. Ciertamente ha hecho 11 cortos, uno de ellos titulado Simón, con esta característica. Supongo que su vida ahora... podremos saberlo por su protagonista también, porque me da la impresión de que todos los que participan en la película han tenido historias similares, ¿no? Porque se basa en hechos reales, sí, en muchos hechos reales de gente represaliada duramente por el régimen de Maduro. Opta al Goya a la mejor película iberoamericana o latinoamericana, y a mí me ha sorprendido porque, siendo buena película, tiene una solidez narrativa espléndida. El guión va en 2 tramos. Las dudas de él allí, porque si pides asilo político en Estados Unidos no puedes volver a tu país, y él sigue siendo importante para un grupo de jóvenes estudiantes que se han levantado contra el régimen, pero claro, ha sido torturado. Él va recordando al hilo de esto todas las torturas, las muertes que ha presenciado, recreadas con mucha dureza, y luego todo el drama de una sociedad que ha perdido 7,7 millones brutal. De exiliados. Una brutalidad, ¿no? Algún detalle de realismo mágico, no digo nada más, lo cual le va muy bien. O sea, es una película que tiene a ratos hechura de David Fincher, el tono de protesta, por supuesto, del viejo cine de Costa Gavras, violenta, dura, con una reflexión sobre la culpa bestial, porque es sorprendente cómo los tiranos tienden a culpabilizar a las víctimas. Y son las víctimas que dicen, ¿qué hago? ¿Qué no hago? ¿Pido asilo? ¿No ha sido? ¿Ha sido culpa mía esto que ha pasado o no ha sido? Claro. Están muy bien todos los actores, con lo cual me ha parecido una película sorprendentemente potente, sobre todo para ser una ópera prima, y desde luego me ha interesado un montón.
Mira, se ha celebrado mucho que Juan Antonio Bayona escogiese a actores uruguayos, chilenos, y argentinos para interpretar a los protagonistas de La Sociedad de la Nieve, del accidente de los Andes, y yo creo que aquí han hecho también muy bien en contar con Christian McGaffey, porque él es venezolano y creo que puede entender la historia mejor que nadie, ¿no? Mejor que otra persona u otro actor internacional, y está con nosotros esta mañana. Hola, Christian, ¿qué tal?
Alberto, Jero, qué placer y qué buen review, Jero.
Enhorabuena. De la película, enhorabuena. Es que, tío, yo veo todos los días dos o tres películas y de verdad que me ha sorprendido la solidez y también la poca atención de algunos medios de comunicación. Vaya por aquí mi denuncia también, porque sí, me parece una de las mejores películas. Además, hay que decir una cosa, se estrenó en Venezuela y se ha convertido en la película más vista, lo cual es alucinante que la dictadura tenga tal prepotencia que les dé igual ya que se estrene o no películas tan duras contra ella como esta película.
Porque Cristian, ¿qué reacción ha tenido el gobierno para con la película? No sé si han dicho algo ya, si tú sabes algo, alguna reacción.
Ellos jugaron básicamente a no hablar de la película. Creo que la estrategia del gobierno desde... Es un cuento muy largo, pero desde que ganó el Festival de Cine Venezolano previo a su estreno en salas comerciales, el gobierno no ha hablado, no ha anunciado ningún medio de comunicación gubernamental, ningún ente cinematográfico que esté ligado al gobierno. No han hablado de la nominación a los Goya. Claro. Es decir, ellos han tratado de hacerse la vista gorda un poco con la película, tratando de que se diluya el efecto de Simón, pero bueno, la gente se ha convertido en la embajadora básicamente de la película, tanto en Venezuela y ojalá aquí en España, que estamos estrenando hoy 19 de enero en salas comerciales, también se han multiplicado las de ese mensaje.
Cristian, decía que es un acierto cogerte a ti como protagonista porque tú has podido vivir en tus carnes, tú te has ido de Venezuela.
Claro, uno lleva la culpa, Alberto, es inevitable, como artista, como venezolano que dejó de luchar. Yo vivo en Los Ángeles y vi todo lo que pasó en Venezuela en los últimos años con un dolor y con una culpa de no estar apoyando desde lo mío, desde el arte, desde lo que yo puedo contribuir con, ¿no? Y de repente llega Diego con esta maravilla de guión, que a uno como artista obviamente lo anima mucho, pero como venezolano obviamente hay un corazón puesto en la película muy grande. Y digamos que es como mi piedra desde el exilio, es mi llamado de atención desde mi pasión, desde mi arte, de poder comunicar un mensaje tan contundente como el de Simón.
Dices, y no me extraña, por lo que te habrá tocado revivir también, porque esta ha sido tu actuación más honesta, entiendo.
Claro, es que pega mucho, está muy cerca de casa, Alberto, y es inevitable que haya una piel diferente con un personaje como el de Simón. Además, bueno, obviamente hubo una construcción muy quirúrgica y muy detallada con Diego. Diego y yo vivimos bastante cerca en Los Ángeles y pudimos construir un personaje con un tono muy específico. Además, el estrés postraumático, que es una cosa de la que muy pocas veces se habla en las películas, sobre lo que puede pasarle a alguien luego de un proceso de tortura como el que vive Simón, como
claro, ya lo comentaba. Esa es una pregunta que quiero hacerte, Cristian. Desligarse de un personaje así, porque yo sé que entráis casi en catarsis cuando hacéis este tipo de papeles y sobre todo si tiene que ver con vuestra vida. Para ti ha sido difícil, entiendo, desligarte de esa historia.
Sí, fue duro porque uno piensa que uno está drenando cuando está en el set y resulta que, claro, uno está tan conectado con lo que está viviendo el personaje, tan cerca de él, que uno no se da cuenta del mismo daño que se está haciendo a medida que va pasando la película, a medida que estás en el rodaje. Y ya cuando llegas a casa y tienes que volver un poco a tu esencia, te das cuenta lo lastimado que estás, sobre todo por el tema de Venezuela. Claro. Porque yo siento que, como muchos venezolanos, como bien dices tú, 7.7 millones de los que ya no estamos, tenemos esa culpa, tenemos eso un poco escondido incluso. Muchos de nosotros creo que no queremos tocar el tema de Venezuela por el mismo miedo que tenemos al tema. Y en esta especie de catarsis que fue este mes de rodaje en el 2021 en Miami, digamos que a mí me cayó un poco, o como que digerí un poco todo eso ya estando en casa. Así que sí, el proceso de desligarse de las emociones y de todo el tratamiento que básicamente recibió Simón durante el rodaje o en la historia fue bastante duro, pero no me arrepiento porque yo creo que era necesario para contar esta historia.
Psicológicamente y físicamente, pues sé que perdiste 12 kilos para la película, que es brutal.
Se pero me vendría bien a mí.
Y yo sé, pero fíjate, Jero, que es mucho más complicado ganar luego esos kilos, y ahora nos lo va a contar nos lo va a contar el prota, pero que perderlos, ¿no? ¿No, Cristian?
Claro, porque bueno, perderlo uno se pierde un poco además en la misma dinámica de la construcción del personaje, y cuando digo que se pierde es que uno va encontrando el personaje a medida que uno va perdiéndose uno mismo en él. Y ahí es muy fácil el tema físico y digamos el tema psicológico es después, la recuperación psicológica y la recuperación física, que es muy complicada. Yo no me quería ver al espejo porque no me animaba entonces a recuperar los kilos y mi cabeza tampoco estaba como en ese proceso de sentirme bien hasta que poco a poco, proceso terapéutico, yo llamaba a los productores, incluso Marcela, Diego, a tratar como de conectarme un poco, de traer un poco un cable a tierra, porque sí, hay un efecto obviamente muy, muy duro, tanto físico como mental, en un personaje como el de Simón, pero como les comentaba, creo que era necesario para honrar a un personaje como esto, para honrar la cantidad de Simones y Simonas que ya no están en casa y muchos de ellos que además no van a poder ver esta película, ¿no?
Como Gilbert Caro, que claro. Te quiero, es que sé que hablaste uh-huh. con él. Sí. Y hay una parte en la película, yo ya te digo, no he ido, no la he visto todavía, tengo el enlace, pero quiero ir al cine, que me habéis llevado bueno. al cine, que es una cosa que, en
fin, qué
que
bueno, hace, orgullo, Alberto,
hace tantos años que no hago.
Asiente
que, en fin.
Marcote, que está haciendo toda una campaña para ver si van más al cine.
Pues la habéis conseguido. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una parte en la película que es durísima. Pues me han dicho que se recrean torturas que sufren los presos políticos en cárceles de Venezuela, y tú estuviste en la premiere en Miami con Gilbert Caro, que es un activista que estuvo, no sé si 15, 13 años preso, algo así. ¿Qué te dijo?
Increíble, estuvo una década y a mí me sorprendió mucho ver a Gilbert ahí. Obviamente cuando lo vi, te lo juro, y se me acaban de parar los pelos otra vez, pero te lo juro que la piel de gallina, se me puso la piel de gallina cuando veo que Gilbert estaba en la sala. Porque por más que sea, este es un retrato, yo creo que incluso se queda corto de lo que pudo haber vivido Gilbert en ese infierno. Y hablar con él y tener a primera mano lo que un preso político puede vivir y al mismo tiempo cómo se sentía él después de ver la película fue doloroso y al mismo tiempo gratificante. Te lo comento porque a Gilbert le gustó mucho mi trabajo y yo creo que no hay nada más gratificante, honestamente, que alguien que pasó por esas penurias se acerque a ti y te venga con esa honestidad, con esa sinceridad y al mismo tiempo con ese sentido de agradecimiento, ¿no? Él estaba muy agradecido de que la historia de él y de muchísimos venezolanos que, digamos, tal vez no tienen el nombre de Gilbert Caro, sino que son más anónimos, pueden verse retratado en esta película. Fue duro y doloroso y al mismo tiempo hermoso esa conversación con Gilbert en Miami.
Fíjate, Cristian, te voy a preguntar para finalizar por un mensaje para los venezolanos, porque ellos han visto la película y creo que la gran mayoría son totalmente conscientes de lo que pasa en su país y de la represión que sufren los que disiden un poco de la norma oficial, ¿no? Pero sí quiero que le mandes un mensaje al mundo, a los que estamos del otro lado y que a lo mejor no prestamos. Decía Jero que no se le ha dado la cobertura que él consideraba oportuna mediáticamente hasta
esta
película.
Pero esto es muy habitual ya, desgraciadamente.
Y me gustaría que fueses tú, Cristian, el que le mandase un mensaje al mundo. No para ver la película en sí, que también, sino para denunciar lo que está pasando, básicamente.
Sí, yo siento que películas como esta muestran una realidad que muchas veces no quieren que se cuente, no quieren que sea vista. Y Simón termina siendo básicamente ese grito de libertad por Venezuela que muchos medios de comunicación y que mucha gente tal vez desconoce por el mismo filtro de información que hay. Y eso es lo bello del arte, Alberto y Jero, ¿no? Que podemos llevar un mensaje tan contundente y tan potente a través de 99 minutos y a través de una película. Y a los españoles, bueno, los invito a la sala de cine. Simón se está estrenando hoy en Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla, Coruña, Bilbao, Mallorca, Murcia, Alicante, Vigo, Santander, Granada, Castellón, Marbella. Además, le quiero agradecer a Alberto Torres Navarra de Benemar, Venezolanos de Marbella, que hizo este puente para que yo pudiese estar aquí con ustedes hoy en la COPE. Muy agradecido con él también y agradecido con todos los que han apoyado a Simón en esta gira de medios en España y en el mundo.
Hay que decir, por cierto, también que es bastante positivo todo el mensaje final. Nada de odio, todo reconciliación, todo
sanación.
Entrar en los personajes, también en los más oscuros y ver no solo el lado oscuro, sino también el lado positivo. Me ha parecido que es la guinda de una gran película, porque lo mejor que puedes hacer es siempre buscar el lado humano también de los malvados. Entonces, porque a veces entre los malvados hay también víctimas, ¿no?
Bellísimo eso, Jero.
Sí. Ya os contaré, ¿eh? Ya os contaré a ver qué me saben las palomitas y estas cosas, que hace mucho tiempo que no me las como. Sí. Cristian, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísima suerte con la
película. Ustedes por su tiempo.
Chao. Y a ti, Jero, hasta el viernes que viene, que tendremos más estrenos.
Aquí estaremos, esperemos que haya alguna comedia así un poquito divertida.
Pero no, ojo, que
las
de hoy,
potente,
que las de hoy son muy potentes. Voy a recapitular. Sí. Tenemos la zona de interés, que es
sobre,
esta,
el holocausto.
Tenemos,
no te digo, ¿no?
Tenemos la última entrega.
En fin, sobre la trata de niñas para la prostitución.
Y Simón, gran película.
Sobre así la represión en Venezuela, o sea, mucho bueno, ánimo.
La semana que viene más fresquito. Un abrazo, Jero. Chao.
Adiós, adiós.
Llegado el momento, ahora me da usted unos segundos y vuelvo enseguida para contarle mi visita del miércoles. Este miércoles visité un sitio que se va a inaugurar hoy, un sitio muy especial,
que recoge historias sorprendentes. Va a ser un mini reportaje con una entrevista que espero disfruten. Denme un momento que vuelvo enseguida y se lo cuento.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, ¿venden este local?
En principio no se vende, ¿no, Juan?
No, pero bueno, a ver, díganos. ¿Sabía que esto antes de ser una franquicia de hamburguesas era una biblioteca?
Algo habíamos oído.
Pues me gustaría que volviese a serlo.
¿Y qué piensa hacer?
Convencerles.
Este viernes 26 de enero, Euromillones sortea un bote especial de 130 millones de euros. Euromillones. No hay nada más grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Estas llamadas son incidencias reales.
Me salta el diferencial de la luz todo el rato.
Es que se me está levantando la tarima y parece como una mancha de humedad.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con todos los servicios en tu app.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
¿Qué hago? ¿Qué me pasa? No sé.
Porque estás clavando el clavo con la pala.
Ah, es que después de Navidad es muy de aquí no saber qué hacer con tanto regalo.
Por eso Finetwork te lo pone súper fácil. Fibra y móvil por $24.90 al mes. Lo contratas y te dura para toda la vida.
Llama al 1777 o contrata en finetwork.com. Finetwork, una conexión muy de aquí.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La profesión de profesor de religión, porque me parecía que era algo
en Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es viernes, ya estamos deseando que llegue el lunes, claro, pero todavía queda mucho Herrera en COPE. Ahora sí. Le toca seguir descubriendo nuevas historias.
Fíjate que esta semana he ido a visitar un sitio y me ha dejado un poco tocadito. Y quería contárselo a usted que me está escuchando. Pero para eso tengo que empezar con una historia. Carla tiene 8 años y hace unos meses le diagnosticaron cáncer. Fíjese, es uno de los 1.500 casos de cáncer infantil que se detectan cada año en España, ¿no? Y si un cáncer pone patas arriba la vida de un adulto, pues se puede imaginar cuando le toca a un niño. Carla vive en Málaga con sus padres. Lo que pasa es que el tratamiento que necesita está en Sevilla, en el Virgen del Rocío. Y el cálculo se lo hago yo rápido, porque ida y vuelta desde Málaga son 5 horas en coche. Claro, ¿aquí qué alternativas hay? Porque estar pagando habitaciones de un hotel cada vez que Carla necesita estar ingresada es inasumible para la gran mayoría de familias en España y para ellos, por supuesto. ¿Por qué le hablo de Carla? Aquí es donde entra la visita de esta semana. Recibí la llamada de un buen amigo que me dijo, oye, vuelve a Sevilla que quiero que conozcas mi casa. Mi amigo se llama Ronald y esta es una de sus casas. ¡Wow! ¡Qué pedazo de habitación! Estoy entrando ahora mismo en la habitación del conejo. A mi izquierda tengo un armario amplio, unas paredes con un papel muy agradable, dos camas a mi derecha, dos camas individuales, cada una con su mesilla de noche y un par de lámparas, y una tele en el frente, con un escritorio y una pequeña terraza. Esta es una de las 20 habitaciones de la Casa Ronald McDonald que se inaugura hoy en Sevilla, a 4 minutos del hospital. McDonald's, a través de su fundación, la verdad es que hace una labor espectacular, se lo aseguro porque lo vi con mis propios ojos, que es la de proporcionar un hogar para familias como la de Carla, que no se pueden permitir la estancia en un lugar en el que están tratando a su niña por estar lejos de su hogar, ¿no? Y aquí tienen de todo, le decía, 20 habitaciones, sala para estudiar, sala de videojuegos, un salón muy amplio, un patio verde precioso con un huerto en el que ya hay puerros, lechugas, y hay una cocina, que también es tela de grande. A mi derecha tengo una cocina enorme, preciosa, entre azules, blancos, con mármol. Hay varios fuegos de inducción, creo que hay 6, ¿no? 6 estaciones de inducción, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fregaderos. Aquí cocinan las familias.
Efectivamente, este digamos que es el centro neurálgico de la casa. Es una de las estancias compartidas, de las grandes estancias compartidas. Aquí van a pasar mucho tiempo y se van a generar sinergias y relaciones entre las propias familias.
Quien me acompaña es Javier. Javier es gerente de esta casa, de la Casa Ronald McDonald, que, les recuerdo, abre sus puertas hoy en Sevilla. Él lleva prácticamente toda una vida dedicada su tiempo a lo social y lo hace con un objetivo.
Acoger a familias que alguno de sus hijos o de sus hijas, a causa de algún tipo de enfermedad grave, se tenga que desplazar de su ciudad de origen aquí a Sevilla de forma gratuita, dándole todo tipo de recursos para que puedan sentirse cómodos y, bueno, como dice uno de nuestros lemas, que crear un hogar fuera de su hogar.
Crear un hogar fuera de su hogar, que se dice fácil, ¿eh? Pues yo lo aseguro que lo consiguen, porque la labor que hacen los voluntarios en estas casas, no solo la de Sevilla, es brutal, porque es que se desviven por las familias, por niñas como Carla, ¿no? Hay familias que pasan un día, pues porque les toca ir un día al hospital, y otras que permanecen durante años. Déjeme que hable con otro buen amigo, con don Luis Quintiliano, es presidente de McDonald's, con el que estuvo hace no mucho tiempo cocinando una de sus fantásticas hamburguesas en Granada. Don Luis, buenos días.
Muy buenos días, Alberto. Qué placer estar contigo hoy de nuevo.
Sí, señor. Todavía me estoy acordando de lo bien que me salió el cuarto de libra, ¿eh?
Sí, salió fenomenal, ¿eh? Enhorabuena.
de verdad, presidente, enhorabuena por esta nueva inauguración, porque creo que es la quinta casa ya que abre la Fundación Ronald McDonald y ya ha ayudado en España a más de 14.000 familias desde 2002, familias como la de Carla. Con la apertura de esta nueva casa en Sevilla, ¿cuál es el impacto exacto que generan en la comunidad? ¿Qué significa esta inauguración para ustedes?
Mira, Carlos, es hasta difícil describir el tan importante y qué tan orgulloso estoy de estar acá hoy abriendo la Casa de Sevilla, porque esta casa representa un paso más en nuestro compromiso con la comunidad y con todas las familias como la de Carla que acaba de describir. Y acá en McDonald's estamos particularmente orgullosos de contribuir a ese crecimiento de la fundación, llegando a nuevas ciudades como ahora en Sevilla, y ya que sabemos que abrir más casas significa dar más apoyo a las familias que, por desgracia, están atravesando probablemente el periodo más difícil de su vida. Y exactamente por eso que esa inauguración para nosotros es fundamental y tan importante. Y porque eso no solamente para mí como presidente de McDonald's, pero para todos los que formamos parte del sistema de McDonald's, nuestros empleados, los franquiciados, o sea, todos que son parte del sistema, poder abrir las puertas de la nueva casa de Sevilla a las familias que lo necesiten.
En cuanto a la colaboración exacta con la fundación, presidente, ¿cómo colabora exactamente McDonald's con su fundación?
Mira, la fundación, como decía, es muy importante para todos que hacen parte del sistema McDonald's. Hablaba ahora de nuestros empleados, los franquiciados, los proveedores. Y cuando hablo de nuestros empleados, tenemos más de 26.000 empleados que están todos muy orgullosos del trabajo que hacemos. Y claro que también tengo que agradecer a nuestros clientes que contribuyen muchísimo para poder poner en marcha este tipo de iniciativa. Y son muchas las iniciativas que llevamos a cabo para ayudar a la fundación. Entonces les doy algunos ejemplos a los oyentes. Por ejemplo, en primer lugar, el redondeo y donaciones en nuestros kioscos, en los restaurantes, que una donación que ponemos a disposición de los clientes y que se suman y contribuyen muchísimo Hay otra manera, la segunda manera es que desde McDonald's contribuimos con la fundación directamente con un porcentaje de todas las ventas que hacemos en nuestro restaurante durante el año. Y por último, claro que creo que todos conocen nuestra gran jornada solidaria que hacemos todos los años, el Mac Happy Day, o el Día de Big Mac, como dicen muchos.
Ese es brutal.
No, y dedicamos 100% de las ventas de Big Mac a las familias de la fundación. Y esas son algunas de las acciones que hacemos, además de la cena, además de todos los eventos de la fundación, que contribuyen mucho con ese trabajo tan bonito que hacen.
Sí, bueno, don Luis, yo estuve en la casa, en la Ronald McDonald aquí en Sevilla, que está literalmente a 4 minutos de... Pues le dije yo a Javier, al gerente, oye, esto está a 5 minutos del hospital, y me dice, no, a 4.
Exactamente.
Que quitamos uno. Pero no es la única labor que hacen para con los hospitales, porque sé... Don Luis, que la Fundación ha inaugurado ahora nuevas salas en los hospitales, salas donde los niños pueden estar con sus familias en el mismo hospital, pero en un ambiente bastante acogedor, algo distinto. Ahora también se inaugura esta quinta casa que decíamos. ¿Cómo ve el futuro de la colaboración entre McDonald's y la Fundación Ronald McDonald?
Mira, como hemos hecho en los últimos 50 años y 25 acá en España, seguimos muy fuerte con nuestro trabajo, compromiso y el orgullo que tenemos de todo eso que hace la Fundación. Y te puedo decir que nuestro apoyo es firme y a largo plazo con la Fundación, porque estoy seguro que vamos a encontrar aún más proyectos, aún más casas y seguir acompañando a la Fundación hacia el futuro.
Don Luis, nada, espero vernos pronto físicamente y cocinarnos un Big Mac. El cuarto libro ya lo tengo yo bordado. El Big Mac me queda todavía un par de clases suyas para poder apuntalarlo.
Sí, pero con el talento que vi, estoy cierto que llegamos.
Don Luis, un abrazo, gracias.
Un abrazo, gracias.
Déjeme que también salude a alguien muy importante en este proyecto. Ella es doña Blanca Moreno, es la presidenta de la Fundación Ronald McDonald. Blanca, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Oye, con la inauguración de hoy, que es hoy mismo, creo que no sé si se está produciendo ahora o va a ser inminente.
No, dentro de media hora.
Dentro de media horita.
Dentro de media hora.
¿Qué significado especial tiene este proyecto ahora, en este caso, para la Fundación? Porque se alinea con la visión general que tenemos al apoyo hacia las familias, ¿no? Y sobre todo que tiene McDonald's.
Bueno, esta quinta casa que abrimos, que para los oyentes decimos que es la segunda casa que abrimos en Andalucía, abrimos Málaga hace 11 años y ahora abrimos Sevilla, es muy especial. Primero porque es un proyecto del que llevamos persiguiendo bastante tiempo para construir. Los astros se alinearon ahora para hacerlo después de la pandemia y hemos construido en un tiempo récord. Y lo que nos permite es apoyar a un mayor número de familias en unas circunstancias muy difíciles y donde pocas fundaciones se dedican a hacer lo que nosotros hacemos. Realmente nosotros acogemos a las familias para darle acogimiento gratuito. Todos los servicios son gratuitos, exceptuando la comida, que como todos sabemos, por eso en tu descripción he visto que hacías mención especial a la cocina, ¿no? Como la comida de una madre o de una abuela, no hay otra comida, ¿no?
Totalmente. Sí, como presidenta, Blanca, porque claro, yo estuve el miércoles paseando, me la enseñó Javier, el gerente de
¿te gustó,
de la
¿no?
casa, me pareció espectacular, muy bonita y muy acogedora. Y algo que me llamó la atención es que en cada sala hay un cartel que reza el nombre de algún colaborador, de alguien que aporta y se suma a este proyecto. ¿Cuáles son los mayores colaboradores con los que cuenta la Fundación para abrir esta casa?
Bueno, como ya Luis te ha comentado, la colaboración fundamental que tiene la Fundación es a través de la propia marca de McDonald's, de sus franquiciados, proveedores, colaboradores, pero es verdad que la Fundación desde hace 7 años ahora ha despegado y son muchas las empresas, tanto instituciones públicas como empresas privadas, que colaboran con nosotros. Cuando tú haces referencia, Alberto, a los carteles que hay en cada una de las habitaciones, incluso en las plazas de parking que hay abajo, esta casa se ha hecho con el apoyo de la sociedad andaluza, de muchísimas empresas, de entidades públicas, privadas, que han colaborado y que realmente nos han dado el 50% del importe de inversión en construcción de esta casa. Por lo tanto, la aportación de ellos es indiscutible y posiblemente es la que nos ha permitido hacer viable ese proyecto que vamos a inaugurar dentro de unos minutos.
¿Y el futuro? ¿Cuáles son los próximos pasos o proyectos de la Fundación que tenéis en mente?
Bueno, yo quería señalar que me he callado, pero quería señalarte que la principal colaboración de todas formas ha sido la Fundación El Gancho. La Fundación El Gancho, y perdona que me una la pregunta segunda por un por un segundo, ¿vale? La Fundación Engancho fue una fundación que se puso en contacto con nosotros. Es la primera vez que una fundación se pone en contacto con la Fundación Infantil Ronald McDonald para decirnos, queremos colaborar con vosotros, hay que construir esta casa, Sevilla necesita esta casa, Virgen del Rocío la necesita y hay un montón de familias que la están esperando. Por lo tanto, cuando hablamos de colaboradores, independientemente de todos los carteles que tenemos en cada una de las puertas, de habitaciones, de plazas de garaje, de cocina, de salón, quiero hacer una mención especial a la Fundación El Gancho y a su representante Marta Barturone, que sin ella no hubiera sido posible hacer este proyecto. Bueno. Cuando tú me preguntabas de cuáles son los próximos pasos, bueno, pues para los oyentes diré que tenemos, esta es nuestra quinta casa, tenemos 4 salas familiares que son pequeños hogares en mini proyectos dentro de los propios hospitales, nos ceden superficies de 200 a 350 metros cuadrados y montamos un pequeño hogar con su salón, su sala de estar, sus zonas de descanso y ahí tenemos 4 salas familiares. Nuestro plan estratégico va más dirigido a este segundo punto, a las salas familiares. Uh-huh. Seguimos haciendo prospección, nos hemos dado cuenta a medida que crecemos de la gran necesidad que hay en este momento, lo público no puede llegar a todo. Tienen que ser el mecenazgo de empresas privadas como McDonald's y a través de la Fundación Infantil quien permita desarrollar estos proyectos donde nosotros nos ceden los terrenos, pero nuestro gran potencial no es construir. Nuestro potencial es que garantizamos la gestión durante los 50, 100 años, 40 años en los que nos están cediendo la superficie dentro de un hospital o el terreno fuera del mismo.
Blanca, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y cuenten conmigo y con nosotros para lo que quieran, ¿eh? Como si me quieren llevarles a, pues no sé, a bailar sevillana allí a la casa, que yo me voy encantado.
Bueno, Alberto, yo tomo nota y te aseguro que esas cosas no se me olvidan, ¿eh? O sea que contamos contigo para que nos ayudes a dar a conocer este proyecto que merece la pena ser conocido y para que cada vez haya más manos que nos ayuden a tirar adelante con él.
Blanca Moreno, muchísimas presidenta gracias, ¿eh? De la Fundación, muchísimas gracias a usted. Bonito el proyecto de Naranjo.
Me ha gustado, me gusta.
Sí, señor, hola, María José Navarro.
Sí, precioso, la verdad.
Me gusta mucho lo del McDonald's.
Oye, y en este rato que solemos repasar las revistas del corazón, ¿no habrás visto tú algo, María José, que te haya llamado la atención, no?
Bueno, a mí me gusta mucho esto, ¿eh? O sea, quiero decirte, coger dos o tres cosas me cuesta, porque a mí me gustan casi todas. Pero bueno, voy a adelantar que esta noche, en el programa de viernes en Telecinco, va a estar Gabriela Guillén, que es una de las protagonistas de las revistas del corazón, pues la que la chica paraguaya que supuestamente ha tenido un hijo con Bertín Osborne.
Entonces,
noche es entrevista.
Queda entrevista.
Sí, da entrevista en
ha tardado.
Sí. Pues ella, o sea que esto va a traer cola, imagínate. Bueno, ha dicho que no quiere saber nada de él. Y ha contado más cosas que me parece que son un poco así desagradables, porque mira, hablar también de si alguien te dijo quítatelo de en medio o no te lo quites, no me parece que sean edificantes.
Yo con las últimas declaraciones que me habías contado, que habíamos hablado aquí en las revistas, que ella parecía que iba a ir en perfil bajo, y Bertín incluso había dicho que no le había pedido nada y que bueno, en fin, pero cada uno es libre también de ir a donde quiera a contar lo que quiera.
Bueno, y también digamos que él ha sido el que abrió este melón, ¿eh?
Bueno, él
que
dio una entrevista,
antes que ella. O sea, esto para empezar. Pero bueno, que ella podría habérselo evitado, pero al final esta noche va a ir. Y también va a estar el testimonio del hijo de Mar Flores, su hijo mayor. Carlo Constancia.
¿El que estaba en la cárcel?
Carlo Constancia.
¿El que está en la cárcel? ¿O ya no está? No llegó a entrar.
Tiene un problema gordo, pero no ha llegado a entrar. Y bueno, y el chico pues también va a contar un poco de su infancia y parece que ni el padre ni la madre salen bien.
¿El como actor qué tal le va como actor a él?
Yo la verdad es que no lo he visto nunca. Tiene muy buena planta, ¿eh?
No, guapo es un rato. El tipo de además parece el Mamoa este, pero más jovencín.
Los padres son guapos los dos, hombre.
Y de todas maneras, con la infancia que tuvo, con las peleas que tuvieron el padre y la madre, pues claro, tampoco bien, no.
Pues tienes adolescencia complicada.
Bueno, es que desde los 7 años, imaginaos. Tomaba tranquilizantes este niño, ¿eh? O sea, desde los 7 años.
Tranquilizantes.
Es terrible.
Por
favor. Tranquilizantes.
Ay, qué horror.
Tranquilizantes. Bueno, más cosas. Jesús Lindubri, que ha cumplido 50 años. Vamos con las cosas buenas.
Felicidades de aquí a Jesús.
Que amigo. Un abrazo, hijo.
Bueno, pues mira, se ha puesto muy hermoso. Le ha pasado lo que a mí, que es el. Papada, le cabe la compra en el súper de los domingos. Pero no pasa nada porque yo le entiendo. No, pero no pasa nada. Si es que hay cosas con las que no se puede luchar. Llega un rey y dices.
Pelicaneando.
Claro, y que un tucán, igual que yo, ¿qué vamos a hacerle? Yo me he comprado mis aparatos a ver si eso me quita, pero me da calambre. Entonces no me los puedo poner. Ha celebrado su cumpleaños en un restaurante de Arcos de la Frontera. O sea, todo muy bien. Hay álbum de fotos de Jesulín, sobre todo en semana, y sale Currupipi, que es también otra de mis pasiones. El tigre, que sabéis que tuvo. Pero es que Belén Esteban... claro, ya se ha desatado la caja de los truenos. Bueno, ha dicho Belén Esteban, si hablara, y eso que ahora mismo está nada más que en el proyecto este de Netflix, de Sálvame, pero que no se sabe mucho más allá de los primeros episodios, que eran muy entretenidos, no se sabe mucho, pero ha dicho, si hablara, dirigiéndose a los jesulines, no podríais salir a la calle de la vergüenza que os daría. Qué suerte tenéis... que no me dejan hablar, se refiere a la hija porque ya le ha dicho muchas veces, bueno, de mi padre no hables, claro. Por favor, cállate.
Ya está bien, hombre, ya.
Y dice,
yo es que soy amigo de Belén, lo siento.
Pero no, yo soy amigo de Jesús.
Escúchame. Yo soy amigo de Belén.
A mí Belén me da...
Yo de ninguno de los...
Y aquí el que se ahoga la vida es Jesús, no Belén.
No, bueno, hombre, pero quiero decirte, también eligió su profesión, o sea...
Sí, pero vamos a ver, que si tú no serías nada... Tú no serías nada si no hubieras estado casado conmigo.
Pero te digo una cosa, también Belén ya no es para nada lo que es. O sea, Belén ya no es el personaje que se hizo personaje por Jesulín. De hecho, no, las nuevas generaciones, a lo mejor tú les dices algo de Jesulín y no saben ni decir quién es la campana. Sí,
pues por eso a lo mejor no tiene sentido que estés sacando ahora.
Efectivamente, ahí es donde
todo
yo voy.
Esto.
Ahí
eso
es
ya es historia, hombre, ya pasó.
Bueno, pero ella también, quiero decirte, ha buscado su camino... a través de esto, y bueno, y cada uno pues decide, te puede gustar más o menos, pero la verdad es que ella tiene ese carácter, o sea, no la vamos a cambiar ahora, la verdad, no parece que vaya a cambiar.
Totalmente.
Bueno, los Reyes aparecen también en las revistas, muy serios en su vuelta al trabajo, dicen las revistas que es porque el cumpleaños de Abu en Abu, de...
Claro, pues, repite, que me ha gustado.
El cumpleaños del Abu... El cumpleaños del Abu en Abu no les ha gustado, pero yo creo que no tiene nada que ver con eso. Bastante tienen ellos ya, pues bastante tienen ellos ya con lo que está apareciendo. Y te digo, hay gente que debería darse no un punto en la boca, sino ponerse una cremallera, pero de la carpa de un circo, porque es que ya está bien, ¿eh? Que está pasando.
Sí, sigue rulando, además.
Sí. Desfile de moda flamenca en Sevilla. Es muy entretenido porque hay mucho vestido.
Aurora Gaviño, la empresaria más exitosa, bueno, todas son espectaculares, sí. Pero sabéis que Aurora para nosotros es, bueno, sí. Y todo el que necesite un traje de flamenca para esta feria, Aurora Gaviño.
Goyo, ya sabéis.
Eso es, me pongo bien de cola.
Pero para mi mujer, si no te importa.
Bueno, pues
ya
mira.
Ya no me sientan bien antiguamente.
Nosotros hemos echado ya mucha caderita.
Sí, vale. Fue el Juli al desfile, sí. Y su mujer, desde luego, estaba preciosa, porque tiene mucho estilo. Rosario Beck es impresionante. Sí. Fue Niña Pastori. La foto es rara.
¿Por qué?
No por nada. Mira, cuando tú te das dos o tres toquecitos, hay fotos en las que puedes salir mejor y otras fotografías en las que todo eso se te agranda demasiado. Y a mí me parece que le ha pasado eso a la niña, ¿sabes?
De todas maneras...
En esa fotografía. Sí,
Niña Pastori es que no es nada fotogénica, porque la ves al natural y la ves en fotografías.
María,
y la ves en fotografías y dices, sí. ¿Qué le pasa a esta chica con lo guapísima que es? Pues que María, no es fotogénica.
A mí tampoco me parece que salga tan mal en la foto.
En algunas sale... En esa fotografía no está bien, pero por lo que te digo, ¿sabes? Es que cuando te das el toquecito, que está muy bien dárselo, que cada persona haga lo que quiera, por supuesto, pero a veces como que se te agranda.
A mí ya siempre me ha parecido una persona guapa, ¿eh? Bastante
guapa. Sí,
aparte de ser descomunal como artista, claro.
Eso es. Y luego me hacen mucha gracia los pies que se les queda a las famosas cuando hay un evento en invierno y van con sandalias, porque todos los pies son pequeños, se les quedan como muy huesudos, y lo bueno que tiene pasar frío con sandalia es que el tobillo se te queda fino.
Que por eso lo
hace. Es verdad.
Sí,
hombre, claro.
Aparte, yo por ejemplo, cuando voy paseando por Sevilla, que hay muchas guiris, las guiris se ponen. Está lloviendo, por ejemplo, y van en chanclas. Yo son los.
Bueno,
y me tengo que hacer auténtico esfuerzo por no pisarlas. Digo, pues me dan ganas, digo, a que le doy un piso. Y me tengo que retener, de verdad.
La moda en Londres para los fines de semana. En Londres, los fines de semana, a 0 grados, 1 grado, 2 grados, ves a las chicas jóvenes con unas minifaldas imposibles, sin medias y con sandalias.
Sí, con el
Manchester es brutal. Sigue, María José, María José.
Sí, sí. Y luego, pues, oye, la cobra, que dice... La cobra existe, la de Mary a Federico. Vamos a ver, ahí está, cuando él sale al balcón y ahí es cuando ya es rey. Entonces sale... invita a Mary a que salga al balcón. Sí. Cuando tú tienes 20 años de matrimonios y 3 hijos, es complicado que haya tan poca conexión en un momento de que se supone que es de cariño. Entonces ahí como que no estaban como muy acostumbrados, ¿sabes? No,
¿y te hueles tú algo o qué?
Hombre, yo creo que sí, la verdad, porque luego, mira, la pobre Genoveva, que ahora mismo está bastante enferma, por cierto, Genoveva Casanova, ¿eh? O sea que sí, sí, está la pobre retirada de todo, pero es que sí, tuvo un infarto pulmonar con embolia, ¿eh? Con embolia. Y entonces eso es muy complicado, ella está enfermita. Y apareció, que es lo que más me interesa, es Christian, que es el heredero.
Wow.
El heredero apareció, tiene, mira... Hay una cosa, en La Mancha sabemos mucho de esto, porque es como cuando hay pueblos donde se hacen los panes, se hacen las grandes, tortas, se hacen muy tortas, grandes, son de
las
torta.
Tortas de Alcázar, que son buenísimas.
Y es cuando estás muy lozano, cuando tienes una edad que estás muy lozano, pues te pones esa cara de torta. Bueno, pues es así. Y dicen que tiene unos meses más que Leonor, y que puede ser, y digo, Leonor...
¿Ahí estamos?
Hazme caso.
Se pueden casar.
Tú hazme caso. No, Cristian, no.
No. Los reyes no se pueden casar. Vamos a tener que irnos a vivir a Holanda nosotros.
Oye, hay cobra,
¿no? Hay cobra. Oye, ahora hoy Radio Carlitos, viernes Radio Carlitos, viene un nominado al Grammy, que es don Diego Guerrero, para mí uno de los artistas de flamenco más espectaculares que hay. Y vamos a hablar de flamenco, de jazz y... de las cositas. Y ahora profundizamos en el asunto de Morata de Tajuña, que saben que han hallado, han contado la mañana, 3 cadáveres de 3 hermanos en el interior de una vivienda en la que residían y parcialmente quemados. Parece que debían una gran cantidad de dinero. Se lo cuento enseguida.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola. Oye, ¿hace falta algo? Que estoy en el súper del Corte Inglés y hay muchísimas ofertas. Mira, aceite de oliva Cosur, el que nos gusta, el virgen extra. Llevas 3 y pagas 2. Y para cenar hoy hay salmón noruego fresco a 13,90 al kilo. Aprovecho, ¿no? Que son muy buenos precios.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Prepárate para disfrutar de un hogar súper renovado, cambiando tu suelo, tus puertas, actualizando el baño o mejorando la calefacción y sumando confort en toda la casa con las super ofertas de Leroy Merlin. Ahorra con descuentos de hasta el 35%, solo hasta el 1 de febrero. Aprovecha nuestras super ofertas comprando en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora por ser cliente de Zurich, con el seguro de hogar, tu mascota también estará protegida. Infórmate en Zurich.es y contrata tu seguro de hogar. Hagámoslo épico. Zurich.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 12,2% respecto al ejercicio anterior, abonando 0,202 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En las rebajas de Multiópticas lo único que cambia es el precio. Descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores. 2 gafas MO graduadas con antirreflejante por 89 euros o 2 MO progresivas de alta tecnología por 189 euros. Solo en Multiópticas.
Ponme un mollete y un café.
¿El café corto o largo?
En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra gama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes. Citroën.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
porque te mantenemos informado.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR! ¡Que lo anule!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12.